y regresan a Roma, empiezan a tener diferencias con los judíos que no habían oído el Evangelio. Y empiezan a compartir, y luego los judíos que oyen el Evangelio y creen, empiezan a tener dificultad de recibir con buenos ojos a los gentiles que ahora ya tenían entrada al pacto con Dios. Y así como que, ¿y ustedes quiénes son y por qué? Entonces, esta carta, desde sus inicios, nos habla de que hay dos grupos. Y todo el proceso de la carta nos ha estado llevando y nos quiere llevar y quiere culminar en la unidad del cuerpo de Cristo, en la unidad de los hijos de Dios, en la unidad de los hermanos, en la unidad de los creyentes. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita fue que primeramente somos culpables delante de Dios por causa de nuestro pecado y no tenemos nosotros forma de comprar nuestra salvación ni de ganarla de ninguna manera. Y Pablo les empieza a explicar a los judíos que los gentiles, pues ya se les abrió la puerta. Y a los gentiles se empieza a explicar de que los judíos traen la relación con Dios desde muchísimo tiempo atrás y con justa razón tienen celo. Pero los va llevando de manera que el momento central de la unificación está en los capítulos 3 al 5, que es cuando nos habla de que somos justificados en Cristo por la fe. Ahí es cuando empieza a hacer la diferencia entre la ley y la gracia, que ahora como en Jesucristo, la ley fue cumplida, no abolida, sino cumplida, y que es traído un nuevo pacto. Luego viene el proceso en los capítulos del 6 al 8, de lo que es la santificación del creyente, de cómo el creyente debe dejar que el Espíritu Santo obre en él la vida de Dios, la vida que le puede agradar a Dios, que solamente la puede desarrollar el Espíritu Santo. Entonces, los judíos, aunque tenían su ley y su pacto muy antiguos, ellos no tenían ni la experiencia ni el conocimiento personal, individual, del Espíritu Santo. Entonces, Pablo desde el capítulo 8, en el 8, 9 y 10, nos lleva a que entendamos cómo en el Espíritu Dios hizo un nuevo pacto, un nuevo pueblo, con nuevas expectativas. O sea, que nosotros podemos tener nuevas y grandes expectativas de ese Dios poderoso por medio de la fe en Cristo y a través de su Espíritu Santo. Ahí es donde él toca los temas de que cuando no estamos enfocados en Dios, tendemos a desagradar a Dios con nuestra vida, nuestras decisiones, etcétera. Y como cuando nos empezamos a enfocar en la presencia de Dios en nosotros, eso es lo que nos lleva a poder llevar una vida que a Dios le agrada. Y luego en el capítulo del 9 al 11, él trata el tema de Israel, ¿verdad? No es de que Israel ya no la haga, simplemente Dios abrió a los gentiles un nuevo camino, un camino, y a los judíos un nuevo camino. Ahí nos explica lo que es el olivo y cómo el olivo se le injertaron las ramas ajenas, que somos nosotros, y explica cómo es un plan de Dios, es una táctica que Dios echó a andar y está funcionando todavía hasta este tiempo, de la incredulidad de Israel a Jesucristo. Está cálida y amorosamente calculado por Dios. Y también nos invita a nosotros los gentiles a no tener en menos a los judíos, en menos su dureza ni en nada, porque ha sido un plan de Dios. Y nos insta mucho a que nosotros entendamos que Él está detrás de todo eso. Y nos empieza a tejer un ambiente de compromiso, ¿verdad? Porque ahora ya tenemos el compromiso con el Dios que nos salvó y el compromiso con su promesa que viene desde antes y el compromiso de una vida que le agrada. Entonces es cuando él empieza, Pablo nos empieza a explicar a partir del capítulo 12 la necesidad que nosotros tenemos de darnos cuenta que esa presencia de Dios en nosotros, que esa vida nueva que se nos ha dado por medio de la fe en Cristo, nos lleva a otra manera de pensar y a otra manera de vivir. Entonces, veíamos la semana pasada, en el capítulo 12, que muchas de las Biblias tienen como título deberes cristianos. Y yo, mi humilde opinión, si a mí me hubieran preguntado, yo le hubiera puesto a ese capítulo, es la respuesta, nuestra respuesta hacia él, de todo lo que ya vimos desde el capítulo 1 hasta el 11. Eso, si nosotros nos vamos así como lo hemos visto ahorita, cómo va increciendo y cómo va abriéndose la maravilla que nos es entregada, debe de producir en nosotros una respuesta hacia Dios. Entonces, no es tanto que estas son las reglas de, esto es lo que Dios espera en respuesta de un corazón que ha entendido su amor, que ha aceptado su perdón y que ha entendido su identidad como ciudadano de un nuevo reino, con un nuevo rey y a un nuevo destino, sobre todo, a un nuevo destino. Entonces, es este compromiso el que nosotros vimos en la lección del capítulo 12 de Romanos, y así a grandes rasgos les voy a decir que de lo que se trata el capítulo 12 de Romanos. Es un asunto de una mente renovada, ¿verdad? Es una mente renovada. Empieza el capítulo diciendo, ruego a Dios, les ruego a ustedes, hermanos, por las misericordias de Dios, que es, dispongan su voluntad. En vista de todo lo que Dios nos ha entregado, dispongan su voluntad a una nueva vida. Y él, en el versículo 2, nos dice que esto debe de hacerse en nuestro culto, que entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Estábamos viendo ahí que la palabra usada realmente era un servicio congruente. Entonces, tú no vas a ver a una persona con una pala y un pico y con cemento haciendo un documento legal, porque como que esas herramientas son para otro trabajo, ¿no? O viceversa, no vas a estar viendo a un abogado con su corbata muy hermoso, ¿verdad? Con su cubeta y su cemento, tratando de ¿cómo le llaman? Al resanar una pared. No que no lo pudiera hacer en un momento dado, sino que es incongruente con las herramientas que él posee y con el llamado que tiene, etcétera, ¿verdad? Entonces, el culto racional viene siendo un servicio a Dios congruente a lo que ya sabemos que nos fue entregado. Y habla del cuerpo porque vimos que nuestro cuerpo es nuestro vehículo. Nuestro cuerpo es el vehículo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Entonces, el todo está en el cuerpo, el alma y el espíritu. O sea, es un todo. Es un todo. También vimos que en Cristo la voluntad gobierna al cuerpo, pero que sin Cristo el cuerpo gobierna la voluntad. Y eso lo sabemos porque vivimos muchos años en ese sentido, ¿verdad? También vimos que este capítulo nos lleva a que cambiemos nuestra manera de pensar. Necesitamos una transformación total de cómo vemos el mundo. Y ahí abundamos un poquito, no es precisamente de que, ay no, tú eres mundano, hazte para allá, sino que tengamos una evaluación correcta, de que nos acordemos y lo veamos con las pruebas evidentes a nuestro alrededor, que el mundo es enemigo de Dios. Entonces todo lo que el mundo me ofrece, lo que me lleva a querer y a demandar, es contrario a mi nueva naturaleza, a mi nuevo destino, a mi nuevo gobernante, que es Cristo, nuestro Rey, está en contra. Entonces, no es tanto porque es mundano, ay, me va a sacar ronchas, es porque todo eso no va con ni mi destino, ni mi llamado, ni mi esencia, ni mi nueva naturaleza. Y pues dimos muchos ejemplos, ¿verdad? Sea feliz con este carro, con esta cambie de vida, use este perfume y no eche a perder su vida, aborte al chamaco, y dele rienda suelta a sus sentimientos, cásese con su compadre y cosas por el estilo, ¿no? Que ya sabemos nosotros que son todas esas cosas que maneja el mundo, son contrarias a la palabra de Dios y a la naturaleza de Dios, sobre todo a su naturaleza. Bueno, su palabra y su naturaleza son lo mismo, ¿ok? Entonces ya nosotros no debemos ver la vida en términos de este mundo donde reina el pecado, la muerte y todo lo que hemos visto, ¿verdad? Sino en términos del nuevo reino al que nosotros ahora pertenecemos. Nosotros pertenecemos, estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice la palabra y esa es la verdad. Nosotros ya no somos del mundo. Entonces, para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, debemos reconocer y poner en práctica la voluntad de Dios en cada situación que enfrentamos. No es para ciertas cosas, es para todo, porque el todo es mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Para todo se procesa y si está en contra de la palabra, no. Y se mide y si está en contra de la palabra, no. Pero también en el capítulo 12 nos habla de que debemos de procurar la unidad por medio del amor y que es un cambio de adentro para afuera. Nos habla de la humildad, de dar honor a quien honor merece, de no sentirnos más que otros, que reconozcamos que todo lo que somos y tenemos es por causa de Dios y que Él está trabajando en cambiar nuestros corazones y nuestras mentes para ser obedientes a Él, para que esa obediencia sea natural y espontánea, porque ya es nuestra esencia. Entonces nos lleva a la humildad, motivándonos a la unidad entre los hermanos. El capítulo 12 nos habla cómo tener unidad entre los mismos creyentes, ¿verdad? Hace mención del uso de los dones. Dice, a cada quien se le dio un don conforme a lo que Dios dispuso. Entonces, que el que tenga el don, que lo use para beneficio de los hermanos. El don que tenga, que lo use. Que no sabes cuál es tu don, ¿para qué? ¿Qué es lo que sí se te da? ¿Cómo puedes hacer? También les dije, ¿verdad? Se pueden acercar al pastor y decirle, pastor, pues a mí se me da esto. Y el pastor considerará todo lo que él como pastor debe considerar para ver si tú vas a ejercer el don o no, o te vas a esperar, o tienes que aprender un poco más, etcétera, ¿verdad? Porque todo tiene que ser dentro del contexto de la unidad del cuerpo y en la palabra. También nos lleva a lo que es la humildad y el respeto, por causa de que todos tenemos algún don que Dios nos ha dado. Pero una cosa hermosa también del capítulo 12 es que nos lleva también en esa unidad de entre nosotros que la base de todo es el amor. Es el tema central para exigir de nosotros el que seamos comprensivos, el que seamos humildes, el que seamos respetuosos, es por causa del amor. Ese es el tema central, amar a los demás tal como nos lo enseñó el Señor Jesús. Cuando dijo, ¿verdad?, que el pastor nos repite muy seguido, el principal mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esa es la ley de Dios y en esos dos mandamientos se cumple todos los requisitos de Dios. Entonces dice también el capítulo 12, creo que ya entendiste eso, ahora ponle diligencia. No nada más te quedes así, oh sí, lo sé, lo entendí, un día que lo sienta, sino que realmente nos dice, pon diligencia, atiende a las necesidades de tu hermano, ayuda, lleva a cabo con el uso de tus dones, si eres misericordioso, lleva misericordia a quien tú ves que está necesitando la misericordia. Si tú eres maestro, lleva la enseñanza a quien tú ves que está necesitando el conocimiento de la palabra. Si tú eres profeta, da la palabra que Dios te ha dado para la edificación del cuerpo, etcétera, ¿verdad? Y una cosa muy hermosísima también del capítulo 12 es que él nos dice también cómo debemos de ser con nuestros enemigos. Obviamente, nosotros sabemos que tenemos una oposición natural por causa de seguir a Cristo, porque así lo anunció él en los evangelios, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero bienaventurados si son perseguidos por causa de vuestra justicia. Entonces nosotros sabemos que no somos muy gratos a todos y que algunos somos absolutamente apestables. Pero para el Señor somos grato olor de Cristo, que eso es lo padre. Ahora dice aquí que a partir del versículo del 17 al 21 nos llama a los creyentes a demostrar amor sincero aún hacia quienes se oponen a nosotros. ¿Ok? Es un amor sincero. ¿De dónde podemos sacar este amor sincero? Primeramente de la comunión con el Espíritu Santo, seguido por el recordar que nosotros ni estamos tan bonitos, ni somos tan lindos, ni mucho menos buenos. Y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, nos llamó, nos tomó, nos limpió, nos restauró, nos dio su vida, nos dio su espíritu. Y ahora quiere que nosotros escuchemos lo que Él tiene para nosotros cada día, para cada situación y para cada persona con la que nos encontremos. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar también? En el Sermón del Monte, que ahorita lo traemos bien fresquecito ahí, gracias al Instituto Bíblico. Pues el Sermón del Monte es un súper, súper sermón acerca de cómo responder en amor a cualquier circunstancia, a cualquier oposición, a cualquier persona, a cualquier tribulación. Aquí es donde nosotros podemos, en oración, buscar al Señor en el Sermón del Monte y pedirle: Señor, quiero este pensamiento, yo quiero que sea mi pensamiento. Este sentir tuyo, yo quiero que sea mi sentir. Tengo la ventaja de que en mí está tu espíritu. Entonces, voy a desacomodar todos los engranes naturales de mi cabeza natural, de mi orgullo, y voy a creer lo que dice la palabra. Y cuando nosotros empezamos a echar a andar la vida de Jesús que está en nosotros hacia los demás, empezamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, mis amados, como dice la porra, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Porque aparte dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Nos habla también ahí el capítulo que nosotros debemos buscar mantener relaciones pacíficas con todos, en cuanto nos sea posible. Pero obviamente, en cuanto dependa de nosotros, no va a ser a través o a precio de que cedamos en nuestras convicciones o renunciemos a las cosas que Dios ya nos entregó como tesoro, ¿verdad? Porque pues a veces nos ponen en esa condición. Niega al Señor Jesucristo. No, pues a ese precio no. Si va a haber guerra entre tú y yo, pues que la haya. Pero a ese precio no voy a hacer la paz. Por poner un ejemplo, ¿no? Aunque puede haber muchas circunstancias. Entonces, a través de esta bondad, para cuando tenemos confrontación o enemigos, dice que amontonamos carbones encendidos sobre su cabeza. Yo les comentaba que yo la primera vez que leí eso, yo dije, ah, sí, me gusta, que se tueste. Le voy a contestar bonito con tal de que se tueste, poco a poco. Y no se trata de eso, se trata de que nuestra conducta de Cristo, la realidad es que cuando nosotros somos como Cristo, es algo muy impactante, porque es algo antinatural, eso es espiritual completamente. Entonces al hombre natural, pues le brinca, ay, de cuando acá me saliste tan lindo, ¿no? Sin embargo, esa misma bondad que nosotros manifestamos por parte del Señor Jesucristo hace la mayoría de las veces de carbón encendido. ¿Por qué? Porque por el hecho de que somos nosotros con nuestras buenas respuestas los que podemos presentar esperanza y estímulo y vergüenza de arrepentimiento hacia la otra persona, ¿verdad? El mundo le llama cachetada con guante blanco, pero tiene un dejo de orgullo, ¿verdad? Ande, mijo, bien elegantemente, le di en la torre. Y el Espíritu Santo no obra así. Simplemente el Espíritu Santo, como a mí me lo ha dicho muchísimas personas, y yo creo que a algunos de ustedes, o a todos también, de perdiz, alguien les ha dicho, es que no puedo creer cómo, después de lo que le hizo, está tan, ay, ahora son amigos, ahora resulta, ya no se acuerda. Y hay personas que están enojadas por ofensas de terceros, porque aquellos dos ya se arreglaron. Y, ¿verdad? Suele suceder, y esto no lo menciono casi nunca, suele suceder entre las suegras, cuando la hija se reconcilia con el marido y la suegra se enoja, en vez de estar bien contenta, ¿verdad? De que el matrimonio ya se enderezó. No, ¡uy! Volvió con el hombre este, ¿verdad? Entonces, esta estímulo a la unidad viene en grados de amor a Dios, a mis hermanos que creen lo mismo que yo, ¿verdad? A los que no creen como yo y a mis enemigos. Es más profundo, más profundo, más profundo, lo cual amerita más oración, más presencia de Dios en nosotros, más compromiso de nosotros, de vernos nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué lista de cuántos rollos nos perdonó el Señor? ¿Qué capas de mugre hedionda nos quitó el Señor? Y miren, cuando nosotros nos volteamos a ver en ese sentido, vemos a la otra persona bien bonita, bien limpiecita, peinadita y brillante, porque la realidad es esa. Nosotros cada uno sabemos del hoyo que nos sacó el Señor y en qué condiciones. Entonces eso es más que suficiente para estar muy agradecidos y en aras de ese amor que me derramó y me entregó, yo dar el paso de amor. Y la obediencia ejecuta cosas. Miren, hay personas que dicen, es que no quiero ser hipócrita, no me nace. Cuando lo sienta, no, es que en Dios es al revés. ¿Cuándo fue cuando se abrió el Mar Rojo? O sea, no se abrió el Mar Rojo y luego Moisés lo hizo así con la vara. Moisés lo hizo así con la vara y entonces el mar se abrió. Esas cosas son así. Tú obedeces y Dios hace lo que tú no te imaginas. Y te hace ver lo pequeño que eres y lo grande que es Él, lo confiable, lo perfecto, y Él es el que te arregla el corazón. Entonces, no, esto nos estorba mucho, mis amados. Mucho, mucho, mucho. Por eso dice la palabra al inicio de este capítulo, renovados por nuestro entendimiento, o sea, piensen como Dios, ¿ok? Y como las cosas van en aumento y en aumento y en aumento, resulta ser que el final del capítulo 12, ¿por qué ando perdida? Épale, épale, acá está. Entonces dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Es una conclusión muy apropiada para este capítulo 12. La vez pasada no lo pudimos cerrar, por eso lo estamos cerrando hoy y también como recordatorio. Y entonces eso nos lleva al capítulo 13. Del capítulo 13 nos habla de cómo nos debemos de mover nosotros hacia la sociedad que nos rodea. El capítulo 12 nos dice cómo voy a hacer en la iglesia, con los miembros de la iglesia, con las personas que no son miembros de la iglesia y con los que odian a la iglesia. Y ahora el capítulo 13 nos va a llevar a cómo debemos nosotros de ser en el mundo en el que estamos nosotros viviendo, en la ciudad en la que nosotros nos movemos. Y entonces abrimos nuestra Biblia en el capítulo 13 de Romanos. Y dice así. Cada vez que oiga usted algo que le hace chiras aquí, sométalo a Dios, porque esta es palabra de Dios. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona. Sométase es obedezca. Toda persona debe obedecer a las autoridades. ¿Por qué? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y aquí, bueno, nuestra mente natural se levanta, ¿verdad? ¿Y qué cuando la autoridad son bien abusones? ¿Y qué cuando la autoridad son bien deshonestos? ¿Y qué cuando la autoridad le vale gorro Dios? ¿Y qué con la autoridad? ¿Esa autoridad la puso Dios? ¿La puso Dios? ¿Ok? Y dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así, presidente municipal, el jefe de tu departamento, el presidente, el gobernador, el jefe del departamento de los trámites que no has podido sacar, todas las autoridades han sido puestas por Dios para las cosas que él quiere hacer. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, estás en pleito con Dios cuando tú no te sujetas a una autoridad. ¿Crees que estás peleando con la autoridad? Pero tú estás peleando con Dios. Nos vamos a ir a Mateo 5:44, que es parte del Sermón del Monte. Quien lo tenga, lo lee, por favor. Mateo 5:44. Ok, lo voy a leer en el micrófono para la grabación. Porque yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ah, ok. Acá vas a tener el micrófono para las siguientes intervenciones. Gracias, Mario. Ok, entonces, si ya empezamos a tener conflicto, vayamos bajando la guardia delante del Espíritu Santo. Nos pasa. ¿A cuántos no nos pasa? Es que es una injusticia, es un prepotente. Y luego yo he oído mucho, ¿verdad? Ay, sí, me quitó la visa, cara de nopal. La persona de migración, ¿no? O quien sea, no ha faltado que nos den para atrás y nosotros, después de tanta fila y de un folder lleno de requisitos, y nos faltó medio papel. Y rechinamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero pues es una oportunidad para mostrar el carácter afable y apacible que nos ha dado el Señor Jesús. ¿Amén? Ok. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, o sea, por todo esto, tú vas a obedecer, porque están puestos de parte de Dios con una tarea que Dios les dio. Por lo cual es necesario, dice, estarles sujetos. Es necesario estarles sujetos. Y lo que viene, mis hermanos, no solamente por razón del castigo, que te pueden agarrar y tú ya preso o multa, o no solamente por eso, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué es y qué hace nuestra conciencia en nosotros? Los que estamos nacidos de nuevo sabemos que la conciencia es mucho el vehículo por medio del cual el Espíritu Santo nos redarguye. Cuando hemos tenido por mucho tiempo la conciencia, ¿cómo le llaman? Endurecida o cauterizada, entonces el Espíritu Santo empieza a entrar a esa conciencia dura y cauterizada hasta que le sea una ayuda al Espíritu Santo que te traiga convicción y convicción y convicción. Entonces, nosotros sabemos muy bien, que la palabra de Dios está escrita de parte de Dios y que es verdadera y que así debieran ser las autoridades. Pero también sabemos que un gran porcentaje de las autoridades no tienen este perfil de ninguna manera. Sin embargo, dice Dios que Él las puso y que es necesario que nos sujetemos a ellas por causa, no por causa nada más de lo que nos puedan hacer, sino por causa de la conciencia, porque vamos a estar resistiendo a Dios. Versículo 6: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada, a nadie nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, estoy consciente que vivimos en este siglo y estoy consciente que aún a nosotros los cristianos el mundo nos ha enredado en viaje ahora y pague después, estrene hoy y pague en 60 mensualidades, tenga esto porque eso le va a dar caché. Muchos de nosotros nos hemos comido esa píldora y nos hemos comido ese plato y a veces hasta banquete hemos tenido de los créditos y de lo que debemos. Sí, y muchos llegamos al conocimiento del Evangelio con esa carga del deber a otro, tanto que se convierte en la prioridad de nuestros gastos, el pagar la deuda. Entonces, no es lo que quiere Dios, pero Dios quiere que paguemos. Entonces, primeramente Dios, luego la deuda y luego lo demás. ¿Por qué? Porque te metiste en lo que no te deberías haber metido. ¿Por qué? Hemos perdido la capacidad de la espera, mis amados. Este mundo nos lleva a pensar que todo tiene que ser ahorita y ya. Y si no es ahorita y ya, no la estás haciendo. Si no es ahorita y ya, no me quieres. Si no es ahorita y ya, eres mala onda. Si no es ahorita y ya, ay, eres un pobre mediocre, no tienes sueños. No eres valiente, aviéntate, anímate. Y todas esas cosas, si no están puestas en oración, si Dios no te firmó el ok de en aquello que vas a tomar la decisión, tarde o temprano te van a hacer un lazo, te van a hacer un lazo. Tomando en cuenta que tengo la cabeza blanca, bolsas en los ojos, cachetes arrugados y todo lo que es propio de la larga edad, tengo la memoria y el recuerdo muy grato de no haber vivido una de que, bueno, a lo mejor en mis tiempos se usaba, pero nosotros no vivíamos de que tengo que. Nosotros vivíamos a lo que mi papá ganaba y hasta donde alcanzaba y nos sabíamos esperar. Para hoy, esta vez no, para la que sigue, pero éramos tres hermanos, ¿verdad? Entonces era de para cuando se pueda. Y el para cuando se pueda lo entendíamos desde chiquitititos. Y sabíamos muy bien, no, y eso no nos llevaba a pensar que mi papá qué malo, no me quiere. Todos mis amiguitos tienen y yo no. Porque aparte el mundo no nos ponía en competencia a los niños. Ahora los niños ya están en competencia. Si tú eres madre o abuela de niños pequeños, empieza a sacar eso de su cabecita. Eso les va a perjudicar toda su vida. Estar comprobando y compitiendo y demostrando. El que quiere comprobar y demostrar siempre, siempre se mete en el terreno del orgullo. ¿Ves como yo también? ¿Ves como yo sí puedo? Chécale, ¿eh? Y más grande que el tuyo. ¿Cinco? ¿iPhone 5? Perdóname, pero ya tengo el 9. Y ya pedí el 10, viene en camino. Ese tipo de cosas son modernas, son útiles y todo lo que tú quieras, pero si no las puedes comprar, no las tienes que comprar. Apréndetelo y bájalo a tus generaciones, es importante. Yo he visto niños realmente frustrados porque no tienen el mono de la colección que sigue, y más ahorita los fabricantes te cambian la versión cada 3 veces al año. Era el robot L5 y ya van en el L9. En diciembre era el L5. ¡Yes! En febrero ya era el L7. En marzo, para el Día del Niño, ya es el L10. Y el niño ya no quiere el L5 porque ya está obsoleto. O sea, mamá, ¿qué onda? Es el L5 y ya van en el 10. De verdad, tenemos mucho trabajo, mis amados. Mucho trabajo que hacer, a enseñar a pensar a nuestros descendientes correctamente. El tener no es lo que nos da el valor. El lograr cosas no es lo que nos da el visto bueno. Nosotros debemos de procurar en nuestra vida interna agradarle a Dios. Y si eso implica no lo tengas, pues no lo vas a tener. Espérate 2 años, pues te vas a esperar 2 años. ¿Ok? Tampoco quiero que se sientan de que chin, yo sí debo y ay. Pídele ayuda a Dios. Pídele ayuda a Dios. Pídele estrategias de cómo puedes salir de tu deuda. Y si estás en un negocio o algo que ameritó una deuda controlada, bueno, pues gloria a Dios, está controlada y Dios te está ayudando. Yo estoy hablando de cuando te vas por la razón, el motivo equivocado y parado en una cuestión de orgullo. ¿Verdad? Bueno, ¿se entendió bien? Clarito, ¿verdad? Ok. Dice, pagad a todo el versículo 9. ¿Por qué no adulterarás? Porque nos acaba de decir en el 8. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué no adulterarás? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, le doy muchas gracias a Dios por el discipulado, porque ahí hemos aprendido muchas cosas. Y me encanta ver la reacción de los discípulos cuando entramos al tema de que el amor no es precisamente sentir bonito. ¡Ay, qué lindo, maripositas! Y que todos te van a caer súper bien y a todos los vas a querer cargar a papuchis para que no se lastimen el pie con la piedra. No. El discipulado nos ha enseñado que amar es procurar el bien de la otra persona. Y ahí también hemos aprendido que odiar no es con odio jarocho. Te odio con odio jarocho. Eres la persona que menos puedo ver en este mundo. Porque a veces decimos, no lo odio nomás, me cae gordísimo. Bueno, nosotros hemos aprendido, de acuerdo a la escritura, que odiamos cuando no procuramos el bien del otro. Entonces, esa es la ley del amor. Y hay una canción bien antigua nada más la voy a recitar, no se asusten, que dice: amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar. Qué lindo es vivir para amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Entonces, parte de lo que el mundo nos ha enseñado es me, mí, conmigo, mío. ¿Verdad? Me, mí, conmigo, mío. Mi trabajo me costó, me lo dieron, me lo gané. Pero el Señor se entregó. Se entregó. Se despojó a sí mismo para entregarse todito completo. Y como dice la Escritura, ¿qué tenemos que no nos haya dado Él? Sean cosas que se tocan o cosas que no se tocan. Lo que tengamos, Él nos lo dio. ¿Por qué lo vamos a retener más de lo que es justo? ¿No? Entonces, hermanos amados, amemos si se puede, con este punto de vista, con esta premisa y lo que yo les dije. Cuando tú procuras bien el bien del otro, ese procurar el bien del otro, nacido desde la intención de tu corazón y la convicción que tienes de ser obediente a Dios, Dios obra. Acuérdense que Dios siempre está trabajando. Y Él hace, como dice en Eclesiastés, así como tú ignoras cómo son formados los huesos dentro de la mujer embarazada, así ignoras la obra de Dios, dice la Escritura. Dios hace muchas cosas que no vemos, pero las está haciendo. Y cada vez que nosotros actuamos conforme a su corazón, Él está haciendo cosas en ti y en el otro, y en el que vio que lo hacías. Y Él es un Dios así, que abarca en círculos bien gigantescos. Y no debemos olvidarnos que Él nos quiere usar para sus propósitos. Y usar para sus propósitos es vivir la vida en Él, nuestra vida cotidiana, de lunes a lunes. Las cosas normales. ¿Qué barro, que sacudo, que voy, que le hice un sándwich a mi nieto, que le hice una gelatina a mi amigo, que sí me explico? Es la vida, darnos. Entonces dice que en el versículo 11, yo aquí tengo en una llave los versículos del 11 al 14, que son los versículos finales del capítulo 13, los tengo en un círculo, que es lo que acostumbro a hacer cuando algo me wow, y luego enseguida de la última palabra del último versículo de este capítulo tengo la palabra wow. Es mi deseo que ahorita todos nos vayamos con ese wow. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso me emociona. ¿Qué estoy esperando para abrazar la vida de Cristo, del Espíritu en mi vida? ¿Qué estoy esperando? ¿Que amanezca el sol de qué lado? ¿Qué estoy esperando para poner por obra lo que el Señor ya hizo en mí, para mí? ¿Qué estoy esperando? Nos lo explicaron en el Instituto Bíblico. La venida del Señor se acerca, está bien próxima. Ya están saliendo noticias que nos hacen pensar que ahí está atrasito en la puerta. Entonces dice, y esto, o sea, fíjense bien, aparte, tomen en cuenta, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mis amados, proveer para los deseos de la carne, yo lo comparo con ir al súper. Y recorro los pasillos y uno de este, dos de estos, tres de estos, un pedazo de aquello, y lo voy echando a mi carrito. Es cierto que el enemigo nos tienta, es muy cierto. Pero dice la palabra de Dios: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Y a veces quieres que él se vaya corriendo porque le dices, pero no te has sometido a Dios. No, porque él huye a la presencia del Altísimo, no por tu linda cara. Y la presencia del Altísimo es una vida congruente, como lo vimos al inicio del capítulo 12, al llamado y a la naturaleza que él puso en nosotros, su misma vida, siendo hijos de él, engendrados del Espíritu por Dios. Pero debe ser congruente mi naturaleza nueva con mi vivir. Debe ser congruente. Entonces no debemos proveer. Si sabemos que aquello no, aquello no. Es que sabe rete sabroso. ¿Sí? Pero aquello no. Es que se siente bien chilo. ¿Sí? Pero aquello no. Aquello no. Porque a mí, yo sé que hay puntos de vista diferentes en cuanto al arrebato, ¿verdad? De que quién se queda y quién se va, etcétera. Pero aquí nos dice bien claro: hagan esto y esto y esto y despierten, porque ya está cerca más que antes el día. Anden en el día, ¿verdad? Pónganse las pilas y no provean para los deseos de la carne. O sea, no te vayan a agarrar de compras, mijo, en el mercado del mundo, de las cosas pecaminosas que el Señor ya te limpió. Además, amén, mis amados. Si me da tiempo, si tenía planeado, vamos a entrar al capítulo 14. El capítulo 14, es muy difícil tener un capítulo favorito o un libro favorito o un versículo favorito en la Biblia. Sin embargo, pues yo tengo mi libro favorito, es el de Efesios, mi capítulo favorito es Romanos 14, mi versículo favorito es el último versículo de Efesios: gracia y paz sean dadas a todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Y cuál es el amor inalterable? El amor equilibrado, que te está tumbando, pero tú te equilibras, ¿verdad? Y tú sigues en la línea, no porque seas infalible, no. Pero tu deseo, tu propósito, tu hacer, tu andar, tu pensar, tu vivir, tú procuras la mayor parte del tiempo no proveer para los deseos de la carne y estar en la línea de la vida que sí le agrada a Dios, que es cuando dejamos que su Espíritu nos dirija en todo. Amén. Y el capítulo 14 me encanta, porque aquí entran muchos dimes y diretes. No es que yo sea peleonera, sino que me gusta que las cosas queden bien claras, ¿verdad? Acuérdense de lo que se trata la carta de Romanos: dos grupos en contienda, con una zanja de división entre la ley que guardaban los judíos y la no ley, la gracia que llevaban los gentiles. Entonces llega un punto que en el capítulo 14 empezamos a ver ese choque, ¿verdad? De que es que él está haciendo lo que no debe de hacer. Y el otro dice: ¿de qué me estás hablando? Sí, o sea, sí lo puedo hacer, mi conciencia no me reprende. Ah, qué chiste tu conciencia, pero mayor es Dios que tu conciencia. Es que a mí, yo sé que mi conciencia, el Espíritu Santo me habla en ella. ¿Cuál es el problema? Ahora, en este capítulo, por la época y específicamente por cómo empezó todo el libro de Romanos, se está discutiendo acerca de lo que comían los judíos y lo que comían los gentiles, y cómo los judíos desechaban las conductas y lo que aprobaban los gentiles, y los gentiles decían, ¿para qué hacen tanto mitote? Todo eso ya pasó. La cosa es que eso era lo que los seguía teniendo divididos. Entonces me encanta cómo la carta se va yendo así en un proceso, en un proceso, en un proceso, que ahorita ya estamos en el punto del amor a todos niveles. El amor en todas partes, con todas las personas, en toda circunstancia. Estamos ahorita parados en ese punto. Pero, ¿y qué cuando te hace cortocircuito lo que hizo, dijo otra persona del cuerpo de Cristo? ¿Qué pasa? Pues muchos, ¿verdad? Me voy de esta iglesia. Otros, no te juntes con este hermanito. Otros, ay, ya conoces cómo es, con permiso, ¿verdad? Y todas esas son, no hay unidad. Y a lo que nos está llevando la carta es a la unidad del cuerpo de creyentes en Cristo, lavados por su sangre, investidos por su espíritu. Y nos está diciendo, antes de entrar a ese capítulo, nos está diciendo, tomen ojo, que cualquier día vengo. Tomen ojo, que se está acabando el tiempo. Tomen en cuenta las herramientas y los requerimientos. ¿Y qué? Yo estoy aquí. Tomen en cuenta. Y entonces nos traen a este capítulo. Fíjense qué padre. No lo vamos a terminar hoy, pero vamos a entrar en él. Este capítulo se titula Los débiles en la fe. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mis amados, la palabra de Dios no es para que opinemos de ella. La palabra de Dios es la palabra de Dios. O la recibes o la rechazas. Pero tu opinión no importa. Tu opinión no importa. Es lo que dice la Escritura. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, a lo que yo los quiero llevar. Comer significa que tú apruebas meterte algo a tu cuerpo que sea después parte de tu cuerpo. O sea, en mis tiempos, cuando alguien te quería decir algo que tú no creías mucho, decías, esa no me la trago. O sea, no la voy a hacer parte de mi vivencia. No. Lo que se come se hace parte de nosotros. Y es para nuestro bien. ¿Verdad? Lo mismo pasa con lo que decido. Cuando yo estoy tomando una decisión, aunque no sea de comer, pero estoy tomando una decisión, es algo que yo estoy aceptando para mí. Y la otra persona, la decisión que está tomando, la está aceptando para ella o para él. Pero no se trata de que cada quien le va a hacer como le dé su gana, porque hay una línea. Y esa línea nos la van a marcar aquí. Está padrísima. ¡Uy, me encanta! Fíjense. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Por qué dice criado? ¿Para quién vivimos? Vivimos para el Señor, somos sus siervos. ¿Tú quién eres para juzgar al siervo de otro? ¿De quién, Señor? Es siervo mío. Es mi siervo. Yo lo estoy mandando, yo lo estoy aprobando. ¿Y tú lo juzgas? ¿Qué te pasa? Está actuando en mis órdenes. Órale. Cambia la cosa, ¿verdad? Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Para quién vivimos? Si vivimos, para el Señor vivimos, ¿no es cierto? Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿No? Ese que le da al pandero con el codo, es del Señor y vive para el Señor. Y el que le da al pandero con la rodilla es del Señor y vive para el Señor. Y al Señor están agradando ambos, si el Espíritu Santo no les redarguye otra cosa. Mis amados, ¿ok? Luego dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Esto, los que subrayan, subrayenlo. Los que tienen conflicto de conciencia con respecto de alguien más, no nomás subráyelo, escríbalo en una hoja y péguelo en el espejo de su baño o en la puerta de su refrigerador. Porque dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Cuántas veces has cambiado de opinión porque el otro dijo? Pues yo creo así, pero es que el otro dijo. Y cambias porque el otro dijo, pero en el interior de ti hay un descontento porque no actuaste plenamente convencido en tu propia mente. Y estoy hablando de mente, voluntad y sentimientos. ¿Sí? Agüita, agüita. Yo he atendido a algunas personas en consejería que su principal razón de estar en conflictados es porque accedieron a una situación por causa de la otra persona, pero que en realidad la persona esta no quería hacerlo, no quería decirlo, no quería ir, no quería jalar, no quería X, pero por causa de la otra persona lo hizo. Por causa de no tener conflicto con una persona que está enfrente de ti, que tocas, y que te está manipulando seguramente, o te está atemorizando seguramente, estás dejando de complacer al que vive en ti y dio su vida por ti. Nomás con ese puro pensamiento, o sea, carne y sangre contra mi Dios, no, pues no. Y a lo mejor te echas un tirito de que qué chocante eres, qué fanática eres, qué golpe de pecho eres, lo que sea que te diga, ¿no? So what, ¿para quién vives tú? Acá está el micrófono. Sí, para que se oiga. Please. Ándale, ándale.
Buenas tardes. Ah, mi patrón nos invitó en septiembre, para septiembre, ir a Guadalajara, pero quiere que vayamos puras mujeres, no con maridos, nada más nosotras. Pues va a ir él y el cajero. Son 4 días. Dice, vámonos, que todo va a estar bien padre, que no sé qué, que yo los voy a invitar a ir al tour de tequila, yo se los voy a pagar. Y le dije, no, y le dije, yo no. Ay, que no te dejan, ¿o qué? No, le dije, es que pues no, pues vayan ustedes. Ay, que voy a cerrar esos días y que cómo no vas a ir, y las típicas, ¿verdad? Las compañeras, y que vámonos y que dile a tu marido y que no sé qué, ¿no? Le digo yo a mi marido, Iván, digo, ¿sabes qué? No es que te quiera decir o no, que no, simplemente que no quiero ir. ¿Por qué? Porque yo sé que van para allá. O sea, ellos van allá, su rollo es salir a los antros, tomar y ir a la plaza al mariachi, no sé qué quieren, ir a dónde. Ya tienen su lugar hasta dónde ir. Le dije, ¿para qué voy a ir yo? O sea, no. Y entonces todos los de ahí, ¡ay, ándale! No, o sea, como dice usted ahorita, o sea, todos te pueden decir, o puedes, ¡ay, no, pues sí, vámonos! Pero pues aunque Iván me diga, pues vete, que me quedo con los niños, pero mi decisión, no. O sea, yo en cuanto me dijo, no quiero ir. ¿Por qué? Porque yo sé que no estoy bien como delante de Dios, no por mis hijos, más delante de Dios, porque voy a hacer algo que a lo mejor, o no que haga algo, pero no voy a estar a gusto. Exactamente. En el ambiente que voy a andar. Así que sí, es cierto.
Sí, es importante. Es muy importante lo que dice la palabra, ¿verdad? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. A eso le podemos llamar pecado de consentimiento o una situación de consentimiento. Consentiste en algo que no quieres por causa de la persona, pero claro que te sientes incómoda por causa de tu Dios. Y como dice Esther, probablemente ni siquiera a hacer algo mal tú, pero tú sabes que el ambiente te va a estar confrontando, vas a estar incómodo y va a llegar un momento en que, ay, ni hubieras venido a aguafiestas o lo que sea, ¿no? Entonces, pues ese es un buen ejemplo. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Fíjense lo que dice versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y aquí entra, ¿verdad?, de que ¿guardan el sábado o guardan el domingo? ¿O qué guardan? El que esté convencido en su propia mente, qué bueno. No, yo no voy a entrar a discusión de, ni voy a sacar mi Biblia ni a contar los años judíos, los días judíos, las fiestas judías. ¿Sabes qué? Guardo el día del Señor. Y los que trabajan el domingo a lo mejor guardan el miércoles. Gloria a Dios. Nosotros no vamos a invalidar la obra de Dios en una persona por un asunto de opinión. Porque no es para opinar, dice aquí. No para contender sobre opiniones. ¿De acuerdo? Ok, luego dice, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él resucitó para ser Señor. Y aquí arribita dice, va a estar, poderoso es el Señor para hacerle estar firme, va a estar para su propio Señor. Versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Él es el juez. De manera que cada uno, yo tengo subrayado cada uno, de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo voy a dar cuenta de mí. Tú vas a dar cuenta de ti, tú de ti, tú de ti. Aún mis hijos van a dar cuenta cada uno de sí delante del Señor. Claro que no confundamos esto con la obligación que yo tengo de parte de Dios de criar a mis hijos en la disciplina y en la voluntad de Dios y en su palabra y todo como Él me lo manda. Pero lo que ellos, cómo ellos respondan delante de Dios, ellos van a dar su propia cuenta. ¿Amén? Ok. Y luego dice, versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es una decisión. No me parece lo que hace, pero a él no le incomoda, yo no le voy a hacer tropiezo. Sí, y luego aquí más adelante nos dice en qué consiste el hacer tropiezo, ¿verdad? Dice, yo, versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así que no hay tal cosa de decir, no seas ridículo. Para él, eso no. Ok, pues no. Él está viviendo para su Señor. Y él está convencido en su propia mente. y él va a estar dando cuentas a su Señor. Tu opinión no importa, mi amor. ¿Ok? Versículo 15. Pero, aquí viene lo bueno. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Por eso el título del capítulo es Los débiles en la fe. Habrá personas, habremos personas que a nosotros no nos incomoda, no nos afecta el juicio del otro o la cara rara del. Yo sé para quién vivo, y pero hay personas que de veras se mortifican. ¿Por qué haces eso? Eso no está bien. Pero para ellos es un separarlos de la fe casi. Para ellos es un estás pisoteando, ¿verdad?, en lo que yo me paro. Es una agresión. Entonces ahí sí dice la palabra. Fíjense, ahí vamos, ¿eh? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Tú defendiendo el punto y tachando al otro y menospreciándolo y diciéndole que no cree bien y que no tiene una fe firme y que entonces no es cristiano, por decir algo, ¿no? Espérate. Esa es tu opinión. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No se trata de lo que comen o se toman, mis amados. El reino de Dios para todos sus hijos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es un estado de, o sea, no es un sitio. El reino de Dios no es un sitio. El reino de Dios es un estado de cosas. Justicia, que ya se nos impartió por Cristo. Gozo, que tenemos de haber sido rescatados y redimidos. Y paz, que nos compró Dios. Ese es el reino de Dios. Entonces, si por mi opinión mi hermano se está desubicando del gozo y la paz y dudando de su justicia, párate tantito. Muy mal. No estás para andando en el amor, porque por tus juicios estás hiriendo al otro. ¿Ok? Luego dice versículo 18: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, o por causa de la decisión que tomaste, o por causa de lo largo de tu falda, o por causa de si te pintas el pelo o no te pintas el pelo, si eres de las que te rizas las pestañas o te las dejas lacias, si eres de las que usa sandalia o te cubres el pie, si eres de las que usa falda o pantalón. Tantas cosas que nosotros sabemos que han traído causa de ustedes, las que se pintan, ¿verdad? O nosotras, ¿verdad? Que, ay, las de la falda larga, esas, ¿cómo son? Bien azotadas. Entonces, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, o con lo que aprueba, o con lo que dice, o con lo que hace. Si ves que los demás se incomodan por tus comentarios y les está pegando duro, cierra la boca. O viceversa, ¿sí me explico? Sí, yo sé que estamos entendiendo. Pero que hay así como un abanico gigantesco de cosas que pueden entrar aquí. La comida se trata de algo que tú apruebas, ¿ok? A lo mejor en alguna otra versión está un poquito diferente. 21, versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que en tu hermano no tropiece. Perdón, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Versículo 22 y 23, que son el final de este capítulo, pónganlas en un marco. subráyenlas con amarillo, rojo y asterisco. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, o sobre lo que aprueba, o decide, o dice, o usa, o se pone, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, mis amores. Todo aquello de lo que tú no estás plenamente convencido en cuestiones de conciencia y de tu vida delante de Dios con el Espíritu Santo es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Es pecado que no les dé yo dinero a los que me piden en la calle? No. Pero si en alguna de esas ocasiones que te pidieron, tú sientes que el Espíritu Santo intervino y te movió a darle, si no le das, pecaste. ¿Así? ¿Sí me explico? Y no es porque estemos acumulando puntos, ni palomitas, ni fichas, ni corcholatas. No. Es por cuestiones de conciencia, porque estamos ahorita evaluando una vida que se vive en amor y delante de Dios, pero con plena certidumbre de fe, plenamente convencidos en lo que aprobamos. ¿Ok? Ahí termina el capítulo 14. La semana que viene vamos a ver. Yo no sé si vamos a terminar la semana que viene, porque nos falta el capítulo 15 y el 16. De hecho, no vamos a terminar. Sigan viendo sus videos. Ya estamos llegando al final. Como ya hemos estudiado todo esto, volvemos a ver el video. Acuérdense, velocidad 75, para que no nos gane el cerebro. Mi cerebro es lento, a mí me gana si le pongo al 100. Y vamos a ir comprendiendo más y más y más y más y más y más esta preciosísima carta. Y todo el compromiso que tenemos como hijos de Dios a través de esta carta y con el contenido de esta carta. Porque es para nosotros, para que no haya contienda en el cuerpo local, ni en la iglesia en general, ni con la sociedad. Porque también, ¿verdad? Es muy triste cuando tú oyes a una persona que no es creyente que diga: oye, fulano de tal va a tu iglesia, ¿verdad? Obvio, ellos piensan que el venir ya te hizo cristiano, y sabemos que no, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Pero, pues sí, pues no inscribe a sus empleados en el Seguro Social con la tasa correcta. Y de esas veces que dices tú, ¿y a mí para qué me lo dices? Pero es el testimonio. Y aquí dice que tenemos que obedecer a la autoridad. Entonces, mis amados, a veces tenemos que hacer grandes ajustes. No nada más en nuestra mente, sino en las cosas que aprobamos y vivimos y llevamos a cabo. Es bien importante, bien importante. Bueno, podemos extender un abanico de todo. Por decirte, oye, ¿es pecado si mi suegra me pidió la receta de la torta de elote y le di una, pero que diferente? ¿Para qué me lo comentas? ¿Para que yo te ponga la palomita? Pregúntale al Señor. Y lo más seguro es que el Señor ya no le puso la palomita, porque por eso me está preguntando, ¿verdad? Nos habla de que hablemos verdad uno con el otro. En el capítulo 11 nos habla de que amemos a los de aquí, a los de junto, a los de más allá, a los enemigos. Nos habla de que vivimos una vida diferente con el Dios omnipotente, que es un reino diferente con un destino glorioso. Y nos dice: ok, ahora vamos a ajustar las pequeñeces, los detalles. Los grandes pecados ya se acabaron, gloria a Dios. Ahora los pecata minuta. Y ahí te quiero ver. en cuánta pecata minuta nos van a agarrar. Cositas de la nada. Y esto va desde la vi, tuve intención de ir a saludarla, pero luego dije, ay, me va a preguntar, entonces mejor no, y me voy con otra persona a saludarle. Son tantas cosas que tú no sabes ese saludo, lo que ese día para esa persona iba a significar. Y en ese sentido nos pasamos desobedeciendo al Señor, porque nuestra mente luego se activa. ¡Shh! Ay, no, habla mucho, te va a quitar mucho tiempo. Vienes de raite, ya te tienes que ir, o lo que sea, ¿no? Es por eso me gusta este capítulo. Te pone a parir triates, pero es padre, porque te concientiza de estarte checando tú, estarte alineando tú y estar comprendiendo a los demás. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos muchas gracias por la riqueza preciosa, Señor, de tu palabra, por esa filigrana que tú tejes y entretejes, Señor, entre nuestra mente y nuestro corazón y tu espíritu. Gracias, Señor, por tu obra, esa obra misteriosa que nosotros desconocemos, pero que tú estás haciendo. Confiamos en ella, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tus mandatos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que toda palabra es buena porque ha salido de tu boca, Señor. Que entendamos que toda palabra es eficaz porque tiene un propósito eterno y glorioso que tú diseñaste. Enséñanos a pensar que nuestra mente está contaminada, Señor, por el mundo, y que tenemos que pasarle el tamiz de tu palabra primero, Señor, a lo que vayamos a decidir, a lo que vayamos a hacer, Padre precioso. Señor, guárdanos de ser tropiezo de alguien, Señor, y ayúdanos a que nuestra fe sea cada vez más firme, a entender que en ti, Señor, se cumplió toda la ley y que por lo tanto toda la gracia que nos entregaste es verdadera, genuina, es alcanzable, Señor, y es pacífica, y nos trae, Señor, convicción de tu presencia y de la necesidad, el dolor, la tristeza, la necesidad del otro, Padre. Ayúdanos a andar en tus caminos realmente, Padre. Y como dice el Salmo 51, Señor, que cambies en nosotros, Señor. Que nos examines y que nos muestres. Y que nos ayudes, Señor, a entregar a ti todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pensamientos, decisiones, costumbres. Todo, Señor, todo, Padre, a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por su atención.